Job, capítulo 3, versos 13 a 19, que vamos a estar viendo estos versos y también hablando de otros temas que no están aquí en este capítulo, pero siempre están relacionados con el tema que Job está presentando en su discurso, su primer discurso. Job 3, versos 13 a 19. Y el contexto de versos 1 a 12, como usted tal vez se acuerda, es el deseo que Job muestra de no haber nacido. Dice, es más, yo hubiera preferido morir en el vientre que nacer y pasar por lo que yo estoy pasando ahora. Y a la luz de todo eso, de no haber nacido o incluso de haber nacido, pero nacido muerto, miremos la conclusión a que llega en verso 13 y 19. Dice, pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí los desiertos, y con los príncipes que poseían el oro, que henchían sus casas de plata. Y o porque no fue escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz. Allí los impíos dejan el perturbar, y ahí descansan los de cansadas fuerzas. Allí asimismo reposan los cautivos, no oyen la voz del exactor. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Después de maldecir su día y proclamar que hubiera sido mejor no nacer que experimentar todas estas calamidades, Job ahora habla del sepulcro. Habla del sepulcro y los beneficios o lo que él esperaba del sepulcro. Y más que todo se está enfocando en la perspectiva humana, lo que vamos a ver ahora en estos versículos. ¿Se acuerdan, hermanos, que el deseo que él tenía en versos 1 a 2 era muy irracional? Porque no era posible regresar las manos del reloj para no haber nacido. Entonces, en verso 13 y 19 presenta otra alternativa, que es simplemente morir. Que para él sería un alivio, sería un reposo morir por lo que él estaba sufriendo. Así que vamos a ver, hermanos, unas cuantas cosas en esta noche sobre el sepulcro. En sentido general, lo que el sepulcro ofrece a cada persona, lo que la muerte ofrece a cada persona, pero más que todo, vamos a verlo de la perspectiva de un cristiano, porque honestamente, si todos somos cristianos, es lo que nos espera a nosotros. Y vamos a ver, hermanos, según la Biblia, qué es lo que nos pasa al momento de morir. Muy bien, verso 13 dice, pues que ahora yaciera yo. Yacer, hermanos, es estar en la fosa o en el sepulcro. Y como obviamente no esperaba ser sepultado vivo, ya habiendo muerto y estando en el sepulcro, miren lo que él dice, ahí me queda reposo. Si yo estuviera en el sepulcro, estaría libre de todas estas angustias y dolores físicos. Y tenemos que recordar, no solamente la llaga que estaba consumiendo su cuerpo, sino la angustia mental por haber perdido sus hijos, la angustia mental por haber perdido sus pertenencias, sus fuentes de ingreso y todo lo demás. Y estando en ese estado mental, dice, mira, allí el sepulcro me ofrece algo que ahora mismo no tengo. Me ofrece reposo. Hermanos, esto es lo que hace que el suicidio sea una opción tentativa para muchos. Yo creo, y no puedo verificarlo porque cómo entrevistar a una persona que ya se ha muerto, se ha suicidado, ¿verdad? No es posible. Pero yo creo, hermanos, que cuando alguien se quita la vida, no lo está haciendo porque todo marcha bien. Lo están haciendo porque todo marcha mal, obviamente. Llegan al estado mental en su vida que lo que el sepulcro ofrece es mayor que lo que sus vidas ofrecen. Y el sepulcro no tiene mucho que ofrecer. La verdad es que no. No hay amigos en el sepulcro. No hay diversión en el sepulcro. Y estoy hablando ahora de perspectiva de un incrédulo. ¿Verdad? De un incrédulo solamente. ¿Qué ofrece el sepulcro? Un descanso. Hermanos, ¿entienden esto? Job está diciendo que en el sepulcro, toda esa angustia que tengo se me va. Totalmente. Y esta tentación, por decirlo así, de quitarse la vida, es lo que muchos, bueno, digo muchos relativamente hablando, usan para totalmente quitarse sus angustias y su depresión. Esta tentación viene especialmente a los que han pasado por experiencias sumamente amargas o incluso largas épocas de depresión. No estamos hablando de alguien que tuvo un mal día y decidió quitarse la vida. Personas que no ven una luz al final del túnel, que están o tan destrozados por relaciones emocionales que fueron al fracaso, por muerte de seres queridos, por infidelidad de un esposo, una esposa, porque están profundamente endeudados. Imagínense la combinación de todo eso. Si tú fueras un incrédulo, y creo que estoy hablando de cristianos en esta noche, pero si tú fueras un incrédulo y tienes todo eso encima, el sepulcro tiene mucho que ofrecer. Un descanso de todo eso. Cualquier preocupación que tienes ahora mismo, sea tal vez algo para el día de mañana o este fin de semana, otra semana, algo que tienes pendiente que te causa angustia mental, puede ser remediado por el sepulcro. Esa es la perspectiva de Job en este capítulo, hermanos. Está viendo al sepulcro como una opción, como una tentación para quitarse toda esta tristeza que tiene. Verso 13 al final dice, durmiera y entonces tuviera reposo. Bien sabemos que la palabra dormir en la Biblia, cuando hablamos de un cristiano, está hablando de su muerte. Pero como alguien se duerme, espera levantarse, cuando un cristiano se muere, el Señor espera ser resucitado. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos la palabra dormir en cuanto a la muerte de un cristiano. Y Job, aunque no era cristiano, por decirlo así, era un creyente, un hijo de Dios. Por lo tanto, tenía la esperanza de dormir y tener este reposo. Y ahora bien, vamos a Apocalipsis 14, porque les he dicho que de la perspectiva de un ser humano, el sepulcro ofrece descanso. Pero ahora vamos a ser más específicos y más correctos. El sepulcro puede ofrecer un descanso para el dolor físico y las angustias que tienes ahora. Pero miren esto en Apocalipsis 14, versos 9 a 13. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquier que tomar la señal de su nombre. Subraya la frase no tiene reposo, si suele hacerlo, y noten el contexto. Los que están destinados para el lago de fuego van a no descansar en paz. Bien, sus cuerpos serán sepultados como cualquier otro cuerpo. Pero lo que vemos en este versículo, hermanos, es que lo que les espera no es un reposo perpetuo, sino un tormento perpetuo, versículo 11. Y no tienen reposo, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. No tienen reposo. Esto es el destino para el incrédulo. Aquí está hablando específicamente de los que adoran a la bestia o reciben la marca, pero viendo el lugar que está describiendo, el lugar de fuego y azufre, según Apocalipsis 20, verso 15, los que no están escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces, es un lugar que está totalmente careciente de reposo. Pero miren esto, verso 12. Y eres en el mismo contexto. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Noten la frase ahí, en el Señor mueren. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mira el gran contraste, hermanos. Hay reposo para los que tienen la fe de Jesús, igual los mandamientos de Dios, los que mueren en el Señor. Contrastado con el tormento perpetuo para los que mueren sin el Señor. Así que, claro, de la perspectiva humana, un hombre muere, otro hombre se muere y todos descansan en el sepulcro. De ahí surge la frase, que descanse en paz. Lamentablemente, si queremos ser correctos según la Biblia, sí, su cuerpo está descansando, su alma no. Su alma acaba de pasar un nivel de tormento que no puedo explicar, hermanos. Job, obviamente, está enfocándose en lo físico, por eso está hablando del reposo que ofrece el sepulcro. Apocalipsis 22. ¿Y por qué los que mueren en el Señor tendrán un futuro con reposo perpetuo? Porque cuando leemos en Apocalipsis 22, versos 3 y 4, parte de la descripción del cielo dice, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Perdón, hermanos, quería leer capítulo 21. 21 ahora. Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Esto es lo que yo quería. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Paremos ahí. Nos gozamos mucho por lo que leemos en verso 4 en adelante sobre la descripción del cielo. Pero no pasemos por alto lo que Juan escribe en verso 3. Que Dios va a morar con los hombres, y los hombres morarán con Dios. Ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. Hermanos, es alegre mudarse para una casa nueva. Es más, si la casa es nueva y no es usada, pues mejor aún. Pero qué mejor vivir en una nueva casa que luego descubrir que Dios es tu vecino. De veras. Que en cualquier momento puedes visitar a Dios. Hermanos, eso es parte del gozo que tendremos en el cielo. Dios morando con su pueblo. Muy bien, verso 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Sepan, hermanos, que Job tenía bastante lágrimas en Job 1 y 2. Bastante lágrimas por las calamidades. Dice, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y hermanos, ¿por qué el cielo es un lugar de reposo perpetuo? Porque todo lo que pudiera causar angustia no se encuentra allá. Todo lo que causa angustia para nosotros hoy en día no estará en el cielo. Ni pecado, ni muerte, ni dolor. Así que estaremos definitivamente reposando, descansando en el cielo. Job capítulo 3. Job capítulo 3 y versículos 14. Ahora bien, Job obviamente tiene la esperanza de estar en el cielo. Pero cuando él habla del reposo que hay en el sepulcro, en estos versículos que vienen, no es esa esperanza para todos. Porque mencionan muchos grupos, reyes, consejeros, príncipes, etcétera, etcétera, hasta los impíos. Y no todos están destinados para la gloria. Así que por eso sabemos que Job tiene en perspectiva lo que es el sepulcro en forma general. No está pensando el infierno en estos versículos. Verso 14. con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí los desiertos. Y ya leímos estos pasajes al inicio. Habla de príncipes que tenían oro. Habla en versículo 17 de impíos. Habla en verso 19 de chico y grande. Verso 19, el siervo y su señor. Si tuviera que resumir estos versos en una sola frase, sería esta: la muerte es un igualador universal. Porque ¿qué tiene en común un rey con un siervo? ¿O un empresario con un cautivo? ¿Qué tiene que ver un consejero, un estudiado, con un necio? ¿Qué tiene en común en la tierra, en la vida? Probablemente no mucho. Pero ¿sabe lo que dice Job? En el sepulcro, todos están allá. Así que la muerte es un gran igualador universal. Pone todos al mismo nivel, todos por igual. Tanto el rey como su criado están en la misma condición en la muerte. Dice, pastor, pero algunos se mueren y son sepultados en ataúdes bien adornados, incluso en cuevas. Y otros tal vez sepultados con otros en una fosa. Otros tal vez ni siquiera reciben una sepultura formal. Claro que sí. Pero cuando hablamos del sepulcro, hermanos, estamos hablando más que todo de la muerte, del estado de muerte. Y en cuanto a eso, sí, el rico y el pobre están en la misma condición. Tanto el consejero y el necio se encuentran igual en la muerte. Mira Salmos 46. Salmos 46. Tal vez en vida el rey nunca se sentaría con el siervo a comer. Tal vez de su propia voluntad, el consejero no quisiera pasar mucho tiempo con el necio. Pero la muerte trae todos al mismo punto y al mismo lugar. Salmo 49, versos 6 a 10. Dice, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Hombres que confían en su dinero. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura, pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio perecen y dejan a otros sus riquezas. El salmista hace una gran declaración aquí. Salmo 49, versos 6 a 10. Salmo 49, versos 6 a 10. Lo que vemos es que no importa la cantidad de dinero que tú tengas, no hay forma de sobornar a Dios para que te dé más años de vida. No hay forma. Claro, hay quienes por el dinero que tienen pueden pagar buenos médicos para recibir tratamiento por enfermedades. Pero si miramos al gran nivel, si estás enfermo de una enfermedad terminal a los 70 años, no vas a llegar a 100 años. Puedes llegar a 72, 75 tal vez, con esa enfermedad, y con dolor y angustia. Pero no vas a extender tu vida, hermanos, por el dinero que tienes. Y dice en versículo 10, que los sabios y los insensatos y hasta los necios perecen y dejan a otros sus riquezas. ¡Qué ironía! Tal vez un hombre trabajador que por toda su vida ha hecho buenas inversiones, ha tratado de manejar bien el dinero y tiene unos hijos, pero necios. Hijos consentidos que nunca supieron que quiere trabajar. Les deja el dinero y vemos el sabio dejando su dinero a un necio. Hermanos, lo que vemos aquí en Job 3 es que la muerte, tarde o temprano, toca a todos. Pero miren ahora en Job 3, versículo 14. Porque hay otro aspecto de esto. Dice, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí los desiertos. A veces cuando pensamos en desierto, pensamos en un lugar geográfico, como topografía. Pero el desierto es despoblado, solo, inhabitado. Y por el contexto de la muerte y todo esto, más bien creo que están las pirámides de los faraones de Egipto. ¿Por qué? Porque con todo su dinero, así en este gran monumento, ¿con qué fin? Para ellos, al morirse, ser sepultados allá, un lugar desierto, que tenían las pirámides, muchas riquezas, muchos tesoros, porque ellos pensaban que necesitarían ese dinero para su segunda vida. Y ahora, ¿qué pasa con toda esa plata? ¿Se queda ahí? Bueno, más de una vez llega un ladrón y les arrebata el dinero. ¿Pero saben qué es eso, hermanos? Un rico queriendo llevar sus riquezas más allá de la muerte. Un trabajo totalmente fútil, que no sirve para nada. Tratar de llevar tu dinero más allá de la muerte. O sea, ser puesto en un ataúd con toda tu prenda. ¿Con qué fin? ¿Vas a impresionar a los gusanos que te van a consumir? O sea, no tiene chiste. No tiene sentido. Pero los reyes, los poderosos, lo hacen. Verso 16, los príncipes que tenían casas con oro, casas de plata. Todo eso se queda atrás. Esto lo vimos hace varias semanas cuando Job dice, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Con todo el dinero y todas las posesiones se quedan atrás. Verso 16 otra vez, Job menciona el no haber nacido. Dice, ¿y por qué no fue escondido como aborto? Como los pequeñitos que nunca vieron luz. Otra vez, miren cómo él clasifica el ser que está en el vientre de su madre, un pequeñito. No es un feto, no es una vida en potencial, es un pequeñito. Muy pequeño tal vez, pero bien un pequeñito. Una criatura en los ojos de Dios, un ser humano en los ojos de Dios. Verso 17, ahí los impíos dejan el perturbar. Algo más que trae el sepulcro, como estamos hablando, es descanso, pero también eliminación del pecado. Quiero que piensen esto. Job había sido robado en capítulo 1. Los sabeos vinieron, los caldeos vinieron y le quitaron los camellos, los bueyes y todo. Y mataron a sus criados. Impíos, gente impía, que no tenían misericordia de sus criados, ni respetaban la propiedad de Job. Y lo que Job dice, bueno, en el sepulcro, ahí no me alcanzan los impíos. Los impíos dejan el perturbar. Yo sé que pudiera pasar si un ladrón sabe que este tipo fue sepultado con todo su dinero. Pudiera excavar y abrir, robar. Les dije que así pasaba con los egipcios. Sí. Sí. Imagínense. Ahí los impíos dejan el perturbar. Yo creo que como sepultamos hoy en día, tal vez hay mucho dinero que se pone en el suelo. Mucho dinero por esas cajas. Mucho dinero por todo eso. Vayan a Mateo 23. Jesús hablaba de esto. Y yo no sé cuándo fue que inició este desperdicio de echar dinero a la fosa. Mateo 23, verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así que aún en el tiempo de Jesús, lo que era detestable para nosotros, la muerte, trataban de hermosearlo un poco, tal vez para poder tener algo de consuelo. Es tan negativo el evento, la muerte, la funeraria, que por lo menos podemos ver una caja bonita. Podemos ver un sepulcro pintado, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que no importa cuánto dinero uno haya gastado en la caja, en el ataúd o en la lápida después, el que está ahí está muerto. Y todo lo que tenía se quedó atrás. Incluso las deudas, todo se queda atrás. Y Job está diciendo, por lo menos en el sepulcro, ahí nadie me molesta. Ahí yo estaré en paz. No tendré que aguantar las pesadillas de lo que me ha pasado. Job 3, otra vez. Verso 18. Ahí asimismo reposan los cautivos, ni oyen la voz del exactor. Hermano, tal vez suena extraño esto, pero permíteme explicarlo. Todos somos cautivos, siervos, esclavos de algo. Cuando trabajamos en una compañía, entramos a la hora que ellos dicen, si ellos nos mandan a hacer cierto uniforme, no lo tenemos que poner. Si ellos nos mandan a hacer las cosas de cierta forma, aunque para nosotros no nos parece, lo tenemos que hacer si queremos retener el empleado, ¿va? El empleo. Pero en el momento que decimos ya no queremos, ellos dicen adiós y nos vamos. Así que, en cierta forma, somos siervos de alguien. Pues dice, pastor, bueno, yo tengo mi propio negocio. Yo no soy siervo. ¿Sabe qué? El que tiene su empresa es más cautivo. ¿A qué? A las exigencias de los clientes. ¿Ah? Porque si yo tengo mi negocio de vender tortillas y yo las hago a mi manera, que son buenas, por cierto. Las hago y todo. Y las pongo a la venta. Y las pongo a un precio, pero demasiado alto. Nadie va a comprar. Así que, ¿sabe qué tengo que hacer? Escuchar lo que dicen los clientes. No, está muy alto el precio. Bájalo un poquito. Lo bajo. No, está muy salada. Ponle. Bueno, entonces yo soy esclavo de las exigencias de los clientes. Y así es, hermanos. Pero ¿saben cuándo va a parar todo eso? Como dice Job, en el sepulcro. En el sepulcro. No tengo que estar escuchando la voz del exactor. Nadie vendrá a cobrar impuestos. Por lo menos a usted, no, tal vez a los sobrevivientes. Pobres sobrevivientes. No oyen la voz del exactor. Job 3, verso 19. Allí están el chico y el grande. Nosotros, bueno, mi familia y yo, cuando éramos pequeños, vivimos enfrente del cementerio. Y a mí no me dio miedo porque, pues, de haber nacido en esa casa, siempre era parte de nuestro vecindario, el cementerio enfrente de la casa. Y a veces jugamos en el cementerio o a veces caminamos con mi papá por el cementerio, más viendo las lápidas y todo, viendo los años vividos. Y bien. Y un cementerio un poquito viejo, así que muchas personas de 1700, otros de 1800. Y uno había personas que vivían hasta 80, 90, más algunas hasta 100 años. Pero tanto como pasaba por una piedra y decía que este vivió 85 años, podía pasar por otra que decía 3 años, 2 años. Y uno, está bien. Está bien que solamente vivió así. O sea, no fue un error. No, hermanos. a veces en el mismo año, bebés. Y Job dice, la muerte es un gran igualador. Alcanza a todos, alcanza a ricos como a pobres, alcanza a sabios como a necios, a grandes y a chiquitos. Verso 19 al final, y el siervo libre de su señor. Bueno, de todas edades y clases económicas, la muerte, el sepulcro, es un igualador universal. Entonces, en esta parte del discurso, Job está hablando de lo que el sepulcro ofrece. Ofrece descanso, ofrece paz. Obviamente, para los que mueren en Jesús, es un reposo perpetuo, un reposo espiritual. Los que mueren sin Jesús pueden tener un reposo del cuerpo, del dolor físico, lamentablemente su alma está condenado. Permítame ahora entonces, hermanos, en los últimos 10, 15 minutos, contestar la pregunta que tal vez te han hecho o tú mismo te has hecho. ¿Qué me va a pasar al morir? Vayan a 1 Tesalonicenses 5 y en una forma breve les voy a dar esta parte de enseñanza. 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Dice la Biblia, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el hombre, el ser, consiste de tres partes, alma, espíritu y cuerpo. En la imagen de Dios fuimos hechos, Génesis 1:27. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y algo sucede en la muerte a cada uno de esos componentes. Y cuando un ser carece de algo, carece del alma, carece del espíritu o del cuerpo, deja de ser un ser vivo. Ya pasa de la vida a la muerte. Así que en un momento dado, cuando uno de los tres componentes no está, o el alma, o el espíritu o el cuerpo, entonces ya entra al estado de muerte. Así que vamos a ver unas cuantas cosas, hermanos, sobre esto. Vamos a Génesis 49. Génesis 49, verso 33. Dice la Biblia, y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Aquí Jacob llega al final de su vida y profetizó algo en versículo 29, que sería reunido con su pueblo y que quería ser enterrado en el campo de Efrón el Eteo. Y en verso 33 dice que expiró, dio su último respiro y el espíritu salió del cuerpo. Ahora bien, cuando sucedió eso, podríamos decir que él dejó de vivir, estaba pero muerto, pero su cuerpo todavía estaba allí. Porque si usted lee capítulo 50, verso 7, 70 días después se fue sepultado. Así que por 70 días su cuerpo fue preparado, embalsamado, le hicieron este velorio bien largo y todo, y después lo sepultaron. Teniendo el cuerpo allá, siguió siendo un hombre muerto. ¿Por qué? Porque el espíritu salió de él. Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, verso 7. ¿Qué sucede al ser humano al morir? Bueno, el espíritu se va del cuerpo. ¿A dónde va? Eclesiastés 12, verso 7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Sin duda, hermanos, cuando una persona muere, su espíritu se va del cuerpo y regresa al dador de la vida, que es el mismo Dios. Así que, bueno, estamos bien con eso. Vamos ahora a Génesis 35. Génesis 35. Así que el espíritu vuelve a Dios al momento de morir, porque fue Él que lo dio. Génesis 35, verso 18. Dice la Biblia, y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí tenemos la muerte de Raquel. Que dice la Biblia que se le salió el alma. Y en paréntesis dice, pues murió. Es de esperar. Cuando alguien muere, algo pasa a los tres componentes, el alma, el espíritu y el cuerpo. El espíritu regresa a Dios y el alma se va del cuerpo. Se dice, pastor, si se va del cuerpo, ¿a dónde va? Buena pregunta. Vamos a ver ahora. ¿A dónde va? Vamos a segundo de, bueno, Filipenses 1. Filipenses 1. Y versículos 20 a 24. Filipenses 1, 20 a 24. Dice, conforme mi mira y esperanza, que nada seré confundido. Andes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire cómo Pablo describe su muerte, o cómo sería su muerte en este versículo. De ser desatado. Podemos imaginar un barco que es atado con una gran soga a un muelle, que por nada se puede apartar de ese muelle porque está atado. Al momento que se desata, el barco puede irse del muelle. Lo que Pablo está diciendo, ahora mismo yo estoy en mi cuerpo, estoy obrando para el Señor y todo, pero yo deseo un día ser desatado, que mi alma sea separado de mi cuerpo y así podría estar con Cristo. En este cuerpo no quiero estar con Cristo. Este cuerpo no es apto para estar con Cristo. Pero el momento que sea desatado mi cuerpo de mi alma, entonces quiero estar con Cristo. Según Corintios 5. Así que cuando un cristiano se muere, el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y su alma estará presente con el Señor. A los creyentes, por supuesto. Según Corintios 5, versículos 6 a 8. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, paremos ahí. Hay quienes dicen, no, es que tú no puedes saber si tú eres salvo. Tú no puedes tener la seguridad de eso. Nadie puede saber, lo que dicen muchos. No, estás en error. Estás en un gran error. ¿Quién te dijo eso? Eso no lo sacaste de la Biblia. Porque de haber leído la Biblia, vas a ver palabras contundentes. Como dice Pablo, miren, así vivimos confiados siempre. ¿Y qué? Sabiendo. Sin lugar a dudas. ¿Qué sabía Pablo? Que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Noten, hermanos, que para el creyente, al momento de partir de este mundo, de fallecer, estará presente con el Señor Jesús. ¿Qué? ¿Su cuerpo? No. Hemos visto la muerte de creyentes. Está el cadáver allá. El espíritu ya se ha ido. El alma se ha ido. El espíritu regresó a Dios. El espíritu está, el alma está con el Señor. Pero el cuerpo sigue ahí. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Lucas 23. Porque Jesús, igual que los otros hombres, tuvo un alma, espíritu y cuerpo. Lucas 23, verso 46. Esto es en la crucifixión de Jesús. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús tuvo poder sobre su espíritu para entregarlo y para retenerlo. En Juan 10:18 dice, nadie me lo quita. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él mismo puso su vida porque tenía poder sobre su espíritu. Hermanos, nadie aquí puede decir, Dios, te entrego mi espíritu y quedan muertos. Claro que puedes tomar otros medios para efectuar el mismo fin, pero nadie con el poder de su palabra puede hacer lo que Jesús hizo, mostrando poder sobre la vida y la muerte. Así que Jesús encomienda su espíritu al Padre y una vez que lo hace, expira, va al Padre. Su cuerpo, ¿qué pasó? Verso 52 y 53. Dice, este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, un cuerpo inanimado. Ya el espíritu y el alma se habían ido. Un cadáver tieso, ya poquito frío tal vez. 53 dice, y quitado, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Muy bien, cuando Jesús se muere, su espíritu va a Dios, el Padre. ¿Su cuerpo a dónde fue? Al sepulcro. Muy bien, ¿cuál es el último componente del ser humano? El alma. ¿Qué pasó con el alma de Jesús? Mateo 12, versos 38 a 40. Dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús mismo profetizó sobre qué le pasaría por los 3 días y 3 noches después de su muerte. Estaría en el corazón de la tierra. ¿Pero qué? Su espíritu no, porque el espíritu fue al Padre Dios. Su cuerpo tampoco, porque eso estaba en el sepulcro. Así que, ¿qué era? Su alma. Va en Salmos 16. Salmo 16. Y versículo 10. Salmo 16, verso 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista muestra un deseo de no ser dejado en el sepulcro. Su alma. Su alma. Pero quiero que vean algo en Hechos 2 ahora. Porque en Hechos 2, el apóstol Pedro está citando este pasaje. Y él arroja luz sobre lo que significa. ¿Y a quién fue dirigida esta profecía? ¿Sobre el alma de quién? No sería dejado en el sepulcro, el Seol, creo que dice a las 60. ¿Qué significa eso? Hechos 2, versículo 25, 31. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida. Me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuando la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Y hermanos, David profetizó sobre la resurrección de Cristo. Y dice que su alma no fue dejado en el infierno. ¿Qué pasó en la muerte de Jesús? Su espíritu encomendado al Padre. Su cuerpo al sepulcro por 3 días y 3 noches. Su alma, por el mismo tiempo, 3 días y 3 noches, fue puesto en el corazón de la tierra, como él dijo, que eso es el mismo infierno. Gracias a Dios que él conquistó el infierno. Porque en Apocalipsis 1, verso 18, dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, porque él conquistó la muerte. Así que, hermanos, hemos visto un poco sobre qué ofrece el sepulcro para todo ser humano. También hemos visto qué ofrece el sepulcro para el creyente. También vimos qué va a pasar con el creyente después de la muerte.